Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguimos con la programación especial desde los puntos claves de las rutas de migración, así que hoy en Herrera en COPE Cantabria vamos a conocer la historia de Catherine, colombiana, que lleva 3 años y medio en nuestra región y aunque actualmente está integrada ya en Santander, en la capital, trabajando en Moda Re, una iniciativa social de Cáritas, ¿cómo fue su llegada aquí, a nuestra región? ¿Cómo fueron esos primeros días? Muy buenos días. Somos Jaime del Olmo, la compañera.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cristina Jimeno. Saludamos ya a Catherine. Hola, Catherine. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue la llegada a nuestra región y por qué viniste a Cantabria, concretamente?
Bueno, un poco resumido, vinimos con mi esposo a Cantabria porque acá vivía la hermana de él, que era la que persona que nos iba a recibir. Bueno, nos recibió. Y fue como una decisión que tomamos para, bueno, como un poco de aventura, ya que no teníamos hijos y queríamos hacer un cambio en nuestra vida y decidimos emigrar acá a España. Pero sin tener en cuenta todo lo que iba a venir luego, ¿ya? Cuando llegamos, justo al mes, empezó la pandemia. Entonces, ya te imaginarás
claro. Lo
difícil que fue.
Bien. ¿A dónde te dirigiste? ¿Cuál fue la primera puerta a la que decidisteis llamar para solicitar ayuda? A pesar de que, bueno, por la pandemia fue evidentemente algo global que nos afectó a todos por igual. ¿A dónde os habéis dirigido en primer lugar?
Pues fue un poco difícil porque cuando llegas ninguna puerta se te abre, ¿sabes? Todo es puertas cerradas, debido a que no tienes ningún documento y siempre te piden requisitos. Pero debido a la pandemia, pues no nos faltó alimentos, que eso lo daba el ayuntamiento. De resto, fue muy duro todo.
Pero vinisteis un poquito, entiéndeme la pregunta, Catherine, a la aventura, sin hacer un estudio previo. ¿Cuál fue la razón que os impulsó venir a Santander, a Cantabria?
Pues es que queríamos hacer un cambio, digamos, económico en nuestra vida, porque sí que en nuestro país estábamos bien, pero queríamos como plantearnos algo más. Nos planteamos venir un tiempo y construir algo en nuestro país y ya irnos de nuevo, que es como lo que todas las personas suelen tener en sus pensamientos, ¿sabes? Pero la realidad es que cuando llegas acá es otra, porque te dicen una cosa, cuando están en tu país te dicen, no, es así, pero la realidad que llegas acá es otra.
Nos faltaba la comida, estábamos en tiempos de pandemia, el ayuntamiento ayudaba. ¿Qué pasó después, Catherine?
La vida, buscárnosla, después cuando ya se podía salir, pues yo empecé a hacer mascarillas porque yo sé coser. Entonces me compré una máquina de coser con los ahorros que habíamos traído. Empecé a hacer mascarillas, que me fue muy bien en ese entonces porque era el furor en ese tiempo.
¿Y cuándo se pone Cáritas en contacto con vosotros? ¿Cómo llegáis a ese enlace para estar desarrollando ahora el trabajo en la tienda de Moda Re en Santander?
Pues mira, fue justo, Cáritas siempre nos abrió las puertas, porque antes vivíamos en Santander y fuimos a la Bien Aparecida y el padre siempre nos atendió, pero mi historia con Cáritas más cercana empieza cuando voy a buscar ayuda, porque estaba al año de estar acá, quedé embarazada y ya no podía trabajar en limpiezas ni en lo que yo hacía, ¿sabes? Porque era un embarazo de riesgo. al ser gemelos.
O sea, tienes dos bebés, dos niños.
Sí. Y entonces, en la zona donde yo estaba viviendo, en Gajano, no había parroquia ni Cáritas. Y entonces me mandaron a servicios centrales. Y ahí fue donde, con Cristina, la trabajadora social de Cáritas, ella me hizo una acogida muy especial. Y fue donde empecé un proceso con ellos, ya muy cercano, de una ayuda, de un apoyo, de donde ya... estuvo siempre apoyándome en el proceso de embarazo y en el posparto, que fue muy difícil, porque no tenía una red de apoyo acá. Mi familia toda estaba está en Colombia.
¿Cuántos años, cuánto tiempo tienen ahora tus pequeños?
2 años.
2 años. Uh-huh. ¿Y desde cuándo trabajas en Modarre, esa iniciativa social de Caritas? Recordamos que es recogida, reutilización, reciclaje, pues de toda esa ropa que donamos y depositamos, sí, en esos contenedores rojos repartidos por toda la región. ¿Cuánto hace que trabajas ahí?
Desde diciembre. Desde diciembre, pues debido a una entrevista que nos hicieron en Cáritas, que me di cuenta de la vacante por medio de Cristina también, de la trabajadora social de Cáritas, y empecé el proceso de selección y bueno, salí, y me escogieron. Ya. Y desde ahí estoy trabajando allí, de verdad que estoy muy contenta, todo ha ido a mejor.
¿Y dónde vivís actualmente, Caterín, tu marido y los pequeños?
En Solares vivimos.
¿Y tu marido qué tal? O sea, ¿ha encontrado trabajo? ¿Tenéis ya todavía necesidades? ¿O cómo está la familia?
No, ahora estamos bien, porque él también ya está trabajando. Él antes trabajaba en construcción, pero sin papeles, ¿sabes? Y pues habían temporadas que sí, habían temporadas que no, pero ahora ya está fijo y también está bien.
Qué bien. Papeles, todo sí, en sí, regla, sí. El piso de alquiler, ¿os ha supuesto mucho trabajo encontrar ese piso en Solares?
Eso es, mucho.
Mucho, hasta dar con el que tenéis.
Pero claro, ya llevamos aquí 2 años y muy bien.
Y la idea es permanecer... ¿Cuánto tiempo más en Cantabria? Porque se has dicho también que la idea es estar aquí un tiempo para volver a casa, Colombia.
Claro, pero esa era la idea que veníamos. Pero cuando ya tienes bebés, ya todo te cambia, ¿sabes? Ya el pensamiento es otro y yo creo que una buena temporada estaremos acá.
Bueno, pues una nueva vida en Santander, en Cantabria.
Y de verdad que estamos muy, pues nos encanta Cantabria, Santander, todo esto muy bonito. Y ahora que estamos un poco más organizados, muy bien, muy bien. Ha valido la pena todo, ¿sabes? Cuando uno dice todo lo que se pasa, todo el proceso, lo difícil, las situaciones, y encontrarte en el camino esas personas que son puentes de bendición, les llamo yo.
Totalmente integrados ya en nuestra región. Gracias, Caterín, de verdad, por compartir tu historia con nosotros este mediodía, y un abrazo para toda tu familia.
Vale, a ustedes, gracias.
Muchísimas gracias. Buen momento para un cafetito dromedario.
Sí.
Después de escuchar esta entrevista del día, esta historia humana de Caterina, 3 años y medio desde Colombia, y ahora mismo, bueno, pues con un trabajo ya en Modarre, en esta tienda que tenemos aquí cerquita de las estaciones, porque tenemos 2 tiendas de Modarre, en Santander y en Torrelavega. Mira, en el Mercado del Este y en el Corte Inglés tenemos 2 tiendas de café dromedario para encontrar una amplia variedad de café de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados para ti. Y también tienen té, infusiones, cafés en cápsulas. Vamos, que es un buen momento, claro que sí. Hoy ha llovido mucho esta mañana, pero ahora mismo, bueno, parece que está el sol.
Quiere salir el sol, está peleando con las nubes.
Y 17 grados, la temperatura que tenemos.
Para un cafetito preparado maravillosamente, porque además puedes comprar en estas tiendas del Mercado del Este y el Corte Inglés esos paquetitos de café para hacértelo en tu propia casa.
Y para seguir escuchando Herrera en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
El 23 de octubre hay más cosas que están sucediendo en nuestra región. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás, compañero?
Buenas tardes, Cristina. Hola, Jaime. Hola. Están pasando pues, otras cositas. Por empezar, mira, nosotros vamos a hacer una radiografía de cómo están los municipios más despoblados de Cantabria. Son 35 de los 102 que hay en la región. Y como todo en la vida, pues ofrecen la cara y la cruz de la moneda. Hay algunos municipios que no consiguen levantar el vuelo en este campo y siguen perdiendo habitantes, se haga lo que se haga. Hay otros, sin embargo, que no solo han conseguido fijar población, sino que poco a poco están consiguiendo que los vecinos de estos municipios cada vez sean más. Nos vamos a acercar a algunos de estos municipios, como por ejemplo Campo de Yuso o Arenas de Iguña, para mostrar estas dos caras de una misma moneda. Ojo a los jóvenes que estén buscando trabajo y que tengan algo que ver con la mecánica del automóvil, porque se necesitan puestos de trabajo. El sector del automóvil, en su concepto más amplio, necesita 8.000 trabajadores en el conjunto de España. De ellos, unos 80, 100 serían necesarios aquí en la región. Se trata sobre todo de puestos de trabajo en la posventa de lo que son los concesionarios de automóviles. Nos vamos a acercar también hasta ellos para que nos cuenten un poquito cuáles son esas necesidades que ahora mismo pues hay en el sector, sobre todo en la posventa. Hay algunas cuidados hosteleros y comerciantes, porque la Policía Nacional ha detectado dos nuevas oleadas de estafas telefónicas. En una de ellas, el empleado recibe una llamada de teléfono. La persona que llama se hace pasar por el gerente de la empresa. Muchas veces, pues igual a esta figura no se le conoce, y le apremia a que haga el pago de algunas facturas pendientes. Para que el engaño sea completo, la persona que llama se ha hecho con los datos del dueño del negocio, le dice, datos que el empleado sí que puede conocer para ganar su confianza y conseguir que se paguen este tipo de facturas. Pues ojo, porque se ha detectado una campaña de oleadas, una campaña de timos de estas características en comercios y hostelería. Y la otra modalidad es la de una llamada que recibe también el empleado diciendo que se llama de una agencia de transporte, que se está pendiente de entregar cierto material, pero que antes lo tiene que pagar. Y al final ni hay material, ni hay transporte, ni hay absolutamente nada. La policía pues llama a extremar las medidas de precaución, no realizar ningún pago de estas características cuando se reciba una llamada así, y ante la duda, hablar con el responsable de la empresa, y si no se consigue localizar en el momento, pues incluso alertar a la policía de que se ha recibido una llamada de estas características. En otra operación bien distinta, la Guardia Civil se ha hecho con 15 kilos de percebes. Qué ricos tienen que estar. 15 kilos de percebes que un furtivo ha capturado en la zona de los acantilados de Alfoz de Lloredo. El varón se encontraba, en la zona de Cabo Redondo, extrayendo los percebes, y ha sido detectado por la Guardia Civil, que ha hecho entrega de este manjar al centro benéfico La Higareda en Cabezón de la Sal, con lo cual, me alegro mucho. Y hoy los residentes de este centro benéfico, hoy o mañana,
se lo pregunta, ¿qué pasa con ese material incautado?
Siempre la Guardia Civil lo entrega a centros benéficos de la zona en la que se produce la captura. En esta ocasión ha sido al centro de La Higareda en Cabezón de la Sal, y los allí residentes se darán un pequeño homenaje a cuenta de este furtivo, al que se le ha incoado un expediente sancionador, evidentemente. Y por lo demás, pues hoy hay pleno vespertino en esta ocasión en el Parlamento Regional. También, hablando de las tardes, vuelve la actividad quirúrgica al Hospital de Laredo esta tarde, que no había vuelto la semana pasada, cuando sí lo hizo en otros centros hospitalarios de la región. De momento, en el Hospital de Valdecilla, y según la última nota que tenemos nosotros, no ha vuelto tampoco la actividad quirúrgica por las tardes, porque ahí hay un tira y afloja entre la dirección médica del centro y los médicos. No sabemos muy bien por qué, pero no ha vuelto la actividad quirúrgica en traumatología en Valdecilla por las tardes. Y por aquí camina la actualidad de este lunes, día, ¿qué día es hoy? 23 de octubre.
23 de octubre, sí, señor.
Un día muy especial para Cristina Jiménez.
Pues sí, sí. A pesar del día. Pues lunes, quiero decir, mira cómo amanecí esta mañana, que no se veía, vamos. No se veía, primera hora era tremendo salir a la carretera.
Lo podemos decir.
Bueno, es que los dulces tentadores de Gómez Pan y
es el cumpleaños de Cristina Jiménez, o sea que en el 647-100-011
pues
podemos recibir presentes.
Os debo.
Cuando menos felicitaciones.
Os debo unos dulces de Gómez Pan y Panadería Torre, pero es que no hemos tenido tiempo esta mañana, no he podido salir hasta la panadería de aquí, que tenemos en Santander. Bueno,
es que en estas fechas se agradecen, claro. Esos dulces, bueno, ahí típicos.
Contar con ellos, ¿eh? Yo os aseguro que esta semana os traigo.
Muy bien.
Os traigo, por ejemplo, ¿qué os apetece? ¿Buñuelos de nata
y de crema?
¿Qué te apetece más?
Yo unos buñuelitos de todos los santos. Si nos tenemos que quedar con los de todos los santos, ¿sí? Unos buñuelitos de nata o de crema, cualquiera de los dos.
Huesos de santo de yema, coco, praline.
Soy menos de huesos, más de buñuelos.
Más de buñuelos, venga, pues apuntado quedan los buñuelos, por cierto, que las puedes conseguir ya, gracias a ti.
Que pases buen día, Cris.
En las tiendas de Santander, de Astillero, Maliaño, Eneras, y es que allí, cada día, gracias a Gómez Pan, Panadería Torre, a todos los profesionales, el sabor se mezcla con la magia, ¿eh? La época del año que sea, pero sí. Bueno, es que está...
Hay gente que está muy pendiente de esta festividad. Por
estos buñuelos también me encantan.
Sí,
los
me recuerda mucho a mi niñez de que sí, en casa traían estos días esos huesos de santo.
Bueno, muchos productos también para toda la plantilla rentista. Madre mía, estamos que nos salimos, ¿no?
Estamos en una nube, Cristina.
Sí, ¿no?
En la cresta de la ola que ponía ayer en su crónica oficial el Racing, porque se hizo la ola ayer en el Sardinero. Fue espectacular los últimos minutos. Hay que decir que creo que ayer, y ahora te cuento más detalles, se vivió el ambiente más espectacular en muchísimos años. Yo no recuerdo, pues... Incluso te diría, fíjate, partidos de ascensos y demás.
Con como... el Sporting fue un ambientazo también.
Pero
¿eh?
Ayer, sí. Desde la gradona, creo que Tommy, al frente del megáfono, estuvo espectacular. O sea, lo que hizo para animar a la gradona y al resto del campo, el no parar durante los 90 y pico minutos, fue algo que yo creo que nos llegó a todos. Y lo de la ola, y lo de los cánticos, y cómo se está moviendo el club también a través de redes sociales para animar a la gente, haciendo guiños con el cántico que nace de la gradona para trasladarse al resto del estadio. Yo te digo, la comunión es perfecta, ya. Y ayer solo podíamos aplaudir, disfrutar, y encima el equipo responde a las mil maravillas.
Venga, más detalles a vuelta de pausa.
¿Conoces el Grupo PMC? El Grupo PMC lleva más de 25 años realizando todo tipo de rehabilitaciones, impermeabilizaciones, revestimientos y todo tipo de fachadas. Sí, has oído bien, PMC es tu empresa de referencia en fachadas y rehabilitación. Además, contamos con nuestro propio equipo formado durante 2 décadas. Grupo PMC, 25 años haciendo buenas obras.
¿Estás cansado de arrastrar pesos? ¿Tu espalda sufre moviendo mercancías en el almacén? ¿Has estado de baja por este motivo? En Reika tenemos la solución, la traspaleta eléctrica MT15 que transporta mercancías sin ningún esfuerzo, y para ello tenemos un stock con unidades en promoción. Consúltanos en el 942 50 30 00 o en reika@reika.es. Reika, la empresa que mueve y levanta Cantabria.
En Mi Mundo decimos que hacemos todo diferente, pero esto no lo queremos cambiar.
Llegan los días sin IVA a Mi Mundo, del 16 al 23 de octubre.
¿Sin IVA?
Así es, 0% IVA. Y además financiamos tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
¿Con la nueva ley de vivienda sus ganas de alquilar están apagadas o fuera de cobertura?
¿Miedo a la nueva ley? Arrenda presenta su gestión integral, un servicio diseñado para cubrir todos los riesgos del alquiler, pagando al propietario el día 3 de cada mes, sin excusas. Más de 15 años protegiendo a propietarios. Premio Mejor Empresa de Renta Garantizada.
En Santander, calle Rubio 2 y en arrenda.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay lunes 23 en Lupa, fiambre de lomo adobado al horno el kilo por solo 5,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Venga, que me perdí la retransmisión, me caché la mar. Cuéntame falta, detalles, ya lo sé, falta. El domingo que viene voy a estar ahí puntual a la cita.
Lo veremos.
Cuenta con ello.
Porque volvemos a jugar en casa.
Pero cuéntame, dame detalles. Te quería decir, venga.
Eso es. Yo hacía tiempo que no veía cómo, cuando el Racing sale a calentar, incluso que el día del Sporting de Gijón no viví, el momento en el que Racing escoge, que siempre escoge una canción habitual para cuando sale el equipo racinguista, pues hay tímidos aplausos. Ayer es que hubo una ovación atronadora. Yo creo que también aprovechando que había unos 2.000 del Burgos, pues yo creo que la afición del Racing, que ya estaba en el campo media hora antes, pues sí que, pues eso, hubo una ovación tremenda. Y no solo eso, durante todos los minutos del partido hubo una sensación de que la grada estaba muy enchufada, de que el Racing iba en volandas y que además creo que es una afición madura, en donde sabe cuándo tiene que animar en cuanto detecta que el equipo necesita ese empujón extra. Y solamente hay que decir que el Burgos estuvo un momento superior al Racing, que fue en el tramo después de marcar el gol en la primera parte, a la media hora que lo marcó Peque. Solamente de esa media hora hasta el final, el Burgos sí que creó alguna que otra ocasión y tuvo dos ocasiones claras de peligro. Una que golpeó en un disparo de Dani Ojeda en el larguero, votó en la línea, pero el árbitro dio gol. Entonces el VAR ahí nos echó un cable, porque se demostró con la imagen que el balón no había sobrepasado toda la línea de la portería de Joaquín Ezquieta, así que nos libramos de ese empate. Pero en la última jugada de la primera parte hubo un córner y un cabezazo que salió rozando el palo izquierdo de Ezquieta, que solo pudo mirar para desear que el balón saliera fuera. Fue el único momento en el que Racing estuvo dubitativo, pero luego en la segunda parte, pues a los 5 minutos, Mantilla, que ya lo tiene absolutamente todo, marcó en esos primeros 5 minutos el 2-0, y ahí el Burgos desapareció. Fue ya coser y cantar, no hubo ningún tipo de agobio, fue todo festividad, fue todo ánimos, fue todo gritos a favor de los jugadores. En cada cambio se caía el estadio, es decir, una comunión perfecta, maravillosa, que se rubricó con un gol de Caín, el 3-0, a falta de unos 7-8 minutos para acabar el partido, que puso un fin de fiesta y además que demostró que el Racing está en casa imparable, intratable. Porcentualmente es el mejor equipo de toda la segunda división, repito, el mejor equipo de la segunda división, junto al propio Burgos y el Sporting de Gijón. Pero el Racing está, como digo, intratable en casa. Estamos ahora mismo con 21 puntos, a 2 del ascenso directo. Es cierto que estamos séptimos, que hay un amalgama de equipos tremendamente numerosa, que van del segundo clasificado, que es el Español, al Racing. Están en 2 puntos una serie de 7 equipos. Es una auténtica locura. De hecho, el Racing es séptimo, es decir, no está ahora mismo ni en puestos de playoff, pero estamos a menos de una victoria, y volvemos a jugar en casa este domingo, de estar en puesto de ascenso directo, que es una auténtica locura, viendo el presupuesto de unos y otros, la historia reciente de unos y otros. Y yo siempre digo, ayer lo titulamos en la noticia web, licencia para soñar, pero no licencia para exigir. Me quiero explicar. Esto, en algún momento de la temporada tendremos un bache, en algún momento el Racing no ganará en casa, en algún momento tendremos un par de partidos en donde, como la otra vez, perdamos. Pero no hay que desesperarse, o sea, no hay que exigir, no hay que desilusionarse si esto empezamos ya a estar pues octavos, novenos, décimos, que es lo que tiene que estar el Racing por presupuesto ahora mismo y por límite salarial. Es decir, el trabajo encomiable de Sebastián Ceria, de Manuel Higuera, de Miquel Martija, de José Alberto y de toda la plantilla es para quitarse el sombrero. Pero esto, que no equivoque la afición, que no parezca que si no subimos o no nos metemos entre los 6 primeros es un fracaso de temporada. Yo es que me niego a pensar eso. Hay que decir, ole por lo que está haciendo el Racing, sigamos soñando, es completamente gratis, veremos a ver dónde estamos en marzo, pero ahora mismo, tras 12 jornadas, tener 21 puntos, que es pues un poquito menos de la mitad de lo que tendremos que conseguir para alcanzar la permanencia, es para soñar despierto y para hacer que cada partido en casa sea una fiesta, que es lo que estamos viviendo durante toda la temporada. Eso es el resumen que tengo después del el mejor partido, el más completo de la del Racing esa temporada.
Qué bonito. Bueno, antes de escuchar al técnico, si me permites, déjame que apunte la profesionalidad también de nuestros amigos de Soinco, siempre pendientes de la última hora del deporte, en este programa, porque además nos ponen al día sobre las tendencias que van a arrasar el año que viene en el diseño de cocinas, con diferentes funciones. Fíjate, una de las recomendaciones es que digas adiós al gas, porque en el 2024 van a reinar las cocinas de inducción. La luz es un elemento indispensable del que ellos te dan las claves y las pistas. Cocinasoinco.es y también en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega.
Te cuento, el técnico era, yo creo que fue la rueda de prensa donde se le vio más satisfecho, más feliz, porque como digo, en mi opinión, fue el partido más completo del Racing esa temporada, y él incluso dijo que, contando la etapa anterior, la del año pasado. Hay que decir que una de las claves es que el equipo juega cada partido como si fuera el último, como si los puntos fueran necesarios para permanecer en la categoría. Esa humildad que con el que la plantilla Racing juega cada partido, sobre todo en casa, que está saliendo todo, es clave para no confiarse, para no hacerse ver que eres superior al equipo rival, y creo que puede ser el camino que nos lleve al éxito esta temporada.
Nosotros queremos ganar siempre, todos los partidos, y queremos ganar el siguiente partido. Es lo que tenemos que mirar. Si miramos o queremos mirar más allá, si pensamos que somos más de lo que realmente somos, pues es cuando nos van a pegar un galletón y vamos a estar lejos de ganar. Entonces el equipo tiene que estar siempre en la línea que ha estado hoy, es la línea que me gusta ver, la versión que me gusta del Racing, y es la que tenemos que consolidar en cada partido. Esta regularidad de competir, de hacer las cosas bien, de hacer y seguir los planes de partido, y a partir de ahí pues habrá días que estés mejor como hoy, habrá días que estés peor, pero siempre vamos a tener una versión sólida y una versión buena del equipo.
Hay que decir que lo del galletón me ha encantado, porque te mira, como sacamos un poquito el pecho, en plan, mira cómo somos, qué guapos, qué altos, te van a meter un golpetón en el pecho y te le va a hundir de nuevo. Y esa es una de las claves por la que el Racing está brillando esta temporada. Otra cosa, yo no hablo de suerte, porque creo que la suerte se trabaja. Y lo que pasa es que al asturiano, al técnico, a José Alberto, le sale todo bien. Para que te hagas una idea, antes hemos hablado de Mantilla, que además de defender como Los Ángeles, marcó allí un gol. Es que hace 2-3 semanas, Dani Fernández, el lateral derecho, estaba lesionado, ha ido poco a poco entrando en los planes y Mantilla se adaptaba a esa posición. Te cuento esto para que te hagas una idea. Mira, Rubén Alves, que fue el mejor central de la temporada pasada, y muchos piensan que es el mejor central del equipo, lleva 2 semanas siendo suplente. Pero porque no puede quitar a Mantilla, porque Dani Fernández está muy bien en lateral. Es que de Rubén Alves no está siendo titular. Aldasoro, que también es un insustituible, un titular indiscutible para José Alberto, lleva también 2 partidos en el banquillo. Las apuestas que hace, por ejemplo, Iván Morante, no nos lo esperábamos nadie. Pensamos que iba a jugar o Íñigo o el propio Aldasoro. Pues Aldasoro banquillo. Rubén Alves lo mismo. Juegan Germán y Mantilla. Le sale todo bien y encima la apuesta también de Peque con 5 goles, que es pichichi del equipo, lo mismo en la media punta. Esto es lo que decía José Alberto respecto a los cambios, que es una cosa al azar, que es que todo esto se trabaja durante la semana.
Porque es un equipo y porque saben que lo que estoy diciendo, os estoy diciendo aquí, no es que sean buenas palabras y luego vas y haces lo que te da la gana. Yo lo que digo lo hago. Por eso veis cambios en la alineación, cuando lo más probable es pues dar continuidad, ¿no? El equipo gana, damos continuidad y ya está. No, hay que hacer un análisis de cada partido, hay que hacer un análisis de quiénes creemos que son los mejores jugadores para ganar el partido. Y hoy hemos visto pues una muy buena versión del Racing, y quizás el domingo, pues analizando al Racing de Ferrol, veamos que los jugadores, a lo mejor hay algún cambio, puede haber algún cambio, pero eso viene desde el análisis, desde la toma de decisión que tenemos que hacer, desde mojarnos, y ellos lo que saben es que es así, porque lo hemos demostrado desde el día 1 que estamos aquí, el que las palabras, como digo yo, se las lleva el viento, y lo que hay que demostrar es con hechos, y los hechos ahí están.
Contra el Racing de Ferrol, ojo, el próximo domingo.
Muchos viejos conocidos. Domingo a las 9 es el partido, estaremos a las 8:30 en COPE+. Parralo en el banquillo, fue ex técnico del Racing, no le fue nada bien en el conjunto cántabro. John García, muy delgado, Ever Pena, en fin, va a ser interesante ese partido.
Claro que sí, como es más que interesante que te des una vuelta por de galería hasta el 31 de octubre, continúan esos descuentos directos de hasta 300 euros para todos los productos en tienda. Ya sabes que además, adicionalmente, hay proyectos de interiorismo en 3D gratis, experiencia de realidad virtual sin costo. Vamos, que no lo dudes, visita tu tienda de muebles de diseño en Santa Cruz de Bezana. Y gracias a todos por los mensajes tan entrañables y bonitos que están llegando al 647-100-11. Me pongo roja, o sea que no voy a leer.
Te lo mereces todo, Chris.
Gracias, muchas gracias, gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Nos acercamos ahora al programa de inmigración de Cruz Roja en Cantabria para conocer si esta es la primera puerta que se abre, qué tipo de ayuda proporcionan a las personas que solicitan apoyo y asilo en nuestra región. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno y saludo ya a Sandra García Liaño, que es responsable del programa de inmigraciones de Cruz Roja. Muy buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
Bueno, y es lo que queríamos saber esta mañana, ¿qué se hace con ellos una vez que llegan aquí a nuestra región?
Bueno, pues una vez que una persona pide, nos solicita ayuda recién llegada, hasta que tiene la solicitud de protección internacional, lo que hacemos, si no dispone de medios económicos ni de redes sociales que puedan echarles una mano, nosotros los alojamos y les damos manutención en pensiones y hoteles aquí en Cantabria. Además de ello, empezamos a trabajar el aprendizaje del idioma para aquellas personas que no son hispanohablantes y les ayudamos con la escolarización de los niños, con temas médicos, ¿vale? Eso siempre en colaboración con las consejerías de del ámbito que corresponda del gobierno de Cantabria. Y todo esto financiado por el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social.
Hay dos vías de llegada. Sandra, corrígeme si me equivoco, las personas que llegan directamente aquí desde cualquier punto de diferentes nacionalidades, y otra también es la llegada masiva, ¿no? Cuando se produce en un territorio a través del gobierno nacional o solicitan precisamente ayuda a entidades como Cruz Roja, por ejemplo, para poder aliviar esa presión.
Sí, efectivamente. Nosotros trabajamos diariamente con personas que llegan directamente a Cantabria, bien porque tienen algún vínculo, han oído hablar de la región, o simplemente porque el viaje ha llegado hasta aquí y aquí se han acabado los recursos, o han conocido a alguien que les han indicado, ¿vale? Y esos son llegadas diarias que están llegando a Cantabria. Y por otro lado, cuando hay una presión muy fuerte en cualquier otra comunidad autónoma, lo que hace el Ministerio de Inclusión es solicitar las plazas vacías, nunca sobrepasar las plazas que están asignadas a una comunidad autónoma, para recolocar ese aumento de presión en una de las comunidades
autónomas. ¿Cuántas plazas tiene asignada Cruz Roja aquí en Cantabria?
Ahora mismo tenemos asignadas 200 plazas para esta primera acogida.
¿Están todas ocupadas?
En estos momentos sí.
Sí.
Hoy ha llegado una chica y hemos llegado a nuestro tope. Pero en estos días también habrá bajas, porque esta es una primera fase de un programa que tiene continuidad. Entonces nos asignan a estas personas que están en hoteles, se les asigna para el paso a una segunda fase del programa, que se llama fase de acogida, en la que ya entran en un piso o en un centro y ya se trabajan a las habilidades laborales, conocimiento del entorno, otra serie de actividades que hacen un proceso de integración más amplio, que abarca más aspectos de la vida cotidiana y que está continuamente entrando. Allí tienen hasta 18 meses, ¿vale? No es una primera acogida, es un poquito más amplio, es un trabajo más específico, más individualizado, pero eso ya sería la segunda fase del programa.
Perfecto. ¿Nos hablas un poco del perfil de las personas que tenéis acogidas en vuestro programa?
Sí, los últimos meses son mayoritariamente países hispanohablantes, Venezuela, Colombia a la cabeza, Perú está siendo importante también, y también todavía continúan llegando personas de Ucrania, ¿vale? Que parece que de los medios ha bajado un poco la presión sobre Ucrania, pero continúan llegando. Ya no son esas llegadas masivas que teníamos durante el inicio de la crisis, pero sí que está llegando todavía personas ucranianas. Y luego ocasionalmente puede llegar alguna persona subsahariana que ha llegado a España a través de Patera o de sí, principalmente de Patera, y que poco a poco ha llegado hasta el norte, pero son más residuales.
Sandra, no sé si tendréis estos datos oficiales en comparación con otros años, ¿más, menos personas por igual solicitando ayuda?
Pues, a ver, los solicitantes de protección internacional en el conjunto de España han aumentado. La presión sobre Cantabria, pues es aproximadamente la de los últimos años. Hay picos, meses durante los que se reciben más personas y otros donde bajan, pero en torno a las 200 personas en primera acogida es un número que entendemos razonable, que podemos hacer frente y que es que se puede absorber por parte de la región. Tened en cuenta que además todas estas personas, no todas se van a quedar en Cantabria, algunas saldrán a otros dispositivos en otras comunidades autónomas.
Nos has hablado del idioma, evidentemente. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan cuando llegan?
Bueno, pues en general la falta del conocimiento de la cultura a la que llegan. En general, da igual, que incluso conociendo el idioma, las culturas y las sociedades son mucho más diferentes de lo que nos pueda parecer. Costumbres que aquí no tenemos, formas de tratar a las personas que para nosotros son chocantes y al revés, y que para ellos son chocantes. Nosotros somos quizás más fríos, menos para algunas nacionalidades menos cercanos, y para otra demasiado cercanos. Hay que llegar a un término medio. Es que depende mucho de la sociedad que nos esté llegando, de las personas que nos están llegando y cuáles son sus culturas. Tened en cuenta que, por ejemplo, el simple hecho de si hubiera un ascensor, dar los buenos días, pues es una cosa que hacemos aquí, pero que en otros países es de muy mala educación. Entonces, todo eso ya es una dificultad, porque tú naces y vas aprendiendo, vas absorbiendo desde que eres un niño, un bebé, tus costumbres, y cambiarlas cuando eres un adulto es muy complicado. Y luego darte cuenta de esos cambios. Son cambios muy sutiles en los que no se es consciente, de que hay que hacer mucha observación para ser consciente. Los del día a día, ya no hablamos de culturas diferentes, o sea, de idiomas diferentes, porque entonces ya encima tenemos una barrera idiomática importante. Ya. Ganas de trabajar tenemos todos.
¿Dónde finaliza vuestro trabajo? Entiendo que el seguimiento sea total una vez llegan y les ayudáis, ¿no?, para instalarse en la región. ¿Cuánto tiempo más o menos también de media se suelen quedar aquí?
A ver, el programa tiene de tiempo máximo de estancia, no en esta primera fase, sino el programa completo, pasando ya por la fase de acogida, incluso en algunos casos por la de autonomía, ¿vale? Esta primera acogida no tiene tiempo, es hasta que el ministerio le asigne plaza en el dispositivo ya que en el que va a hacer su fase de acogida. Entonces, este tiempo no cuenta. A partir de que estamos en la fase de acogida, tenemos 24 meses para trabajar todos los aspectos relacionados con la integración, todos. Hemos empezado en primera acogida a trabajar el idioma, seguimos en la fase de acogida, pero ahí incluimos todo lo del tema laboral, educativo, la posibilidad de convalidación de títulos o de acceder a títulos de alfabetización, ¿vale? Y ahí, para eso tenemos 24 meses. En una media de... generalmente es suficiente, pero hay casos donde los 24 meses no han llegado a concluir esa integración. Ahí es donde Cruz Roja aporta su grano, su punto más, y solemos seguir dando apoyo. Al final, tened en cuenta una cosa. Tú llegas y las primeras personas a las que conoces son los voluntarios y los trabajadores de Cruz Roja. Al final, son tu referencia y estamos ahí durante años, aunque no sea más que para venir a saludarnos, como tú pasarías a saludar a un tío lejano. Pues eso sigue pasando.
Sandra, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por ofrecer detalles esta mañana de ese programa Migraciones de Cruz Roja, del que tú eres responsable. Que tengas buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa este lunes con Pilar García Muñiz.
Saying things I've never said, doing things I've never done.